Estamos en comunicación con Gustavo Girado, director de la carrera de estudios de China en la Universidad de Lanús, dando un poco cuenta de este conflicto que aparece en el escenario mediático como una disputa de aranceles, de bloques económicos, y que vos planteaste algo que es bastante fuerte, digamos, ¿no? ¿Vos creés que efectivamente, por primera vez en la historia, se le está disputando la hegemonía, y no solo la hegemonía, sino la hegemonía en lo que es el sector del conocimiento de las tecnologías a Estados Unidos? Y en ese sentido, ¿cómo se puede medir esta capacidad o estos niveles de disputa que China, Huawei a la cabeza, le estaría haciendo a Estados Unidos? ¿Es medible, es cuantificable? Mira, ¿se puede ver esa disputa en números?
Caso, sería en todo caso bastante ignorante, vengo de las ciencias sociales, soy economista, así que muy limitado. Y aunque yo me dedique todo el tiempo a tratar de comprender estas cuestiones, porque son mi trabajo, te debo confesar que la información que me viene tanto de Oriente, donde yo estudié, o me viene desde el hemisferio norte-occidental, es bastante ambigua al respecto. No todo lo deja trascender. Yo creo que no nos enteremos casi absolutamente nada de todo lo que pasa en esta batalla, pero imagínate lo que debe estar pasando para que uno se entere de que hay una batalla en ese terreno. No me imagino cómo se puede hacer mensurable esa cuestión, pero sí sé, o uno puede intuir, que la disputa por la posibilidad de que Huawei despliegue sus capacidades, o en todo caso Ericsson, o Nokia, en el caso de las nórdicas, o Siemens, en el caso de la alemana, o las norteamericanas, las clásicas, ¿no? Motorola a la cabeza, La disputa entre ellas habla de el desarrollo de tecnologías que aún están diseñando las plataformas sobre las cuales se van a desplegar. Como el software de base, esto es lo que se llaman las plataformas, todavía no están terminadas, todavía no se sabe entonces en qué idioma van a hablar los software que van a estar apoyados en esas plataformas. Y es por ahí que no sabemos si van a hablar en chino, van a hablar en ruso o van a hablar en inglés. Y me parece que eso es lo determinante. ¿Cuánto es eso? Entiendo que depende de cuánto despliegue tengan. Porque el 5G se despliega en antenas mucho más pequeñas, que están secuencialmente mucho más cerca una de la otra, y tienen mucha mayor capacidad de penetración en espacios planos, es decir, tipo llanura, ¿no? En ciudades es mucho más costoso llevarlas adelante, porque hay mucha mayor barrera natural, ¿no? con los edificios, etcétera. Entonces, entiendo que va a tener sentido desplegar el 5G en ciudades muy populosas si hay un negocio por detrás que justifique tener semejante caudal de información.
Lo que queda...
eso no puede mensurarse porque no, justamente es como que están afilando las hachas y las puntas de lanza, sí. y no, todavía no, no han contado los indios que tienen cada uno detrás, ¿no? Sabiendas de que están pagando el derecho de contar con muchos soldados cada uno en su ejército. En el caso de Estados Unidos, pregonando en Europa que por favor no permitan el despliegue de Huawei y que aquí el quien lo haga va a perder el apoyo de la OTAN, porque en definitiva se trata de eso, ¿no es cierto?
El control del mundo. Lo que queda claro es que de esta disputa lo que se va a saldar es la forma del nuevo mundo que se va a ir construyendo sobre la base. Digo esto porque de alguna manera estas tecnologías, lo que vos mencionaste como Silicon Valley, también moldeó nuestro día a día en el mundo, digamos. Básicamente cada vez lo vemos más presente, como el desarrollo de estas tecnologías, el celular y todos los vinculados a esto, nos han moldeado. Cuando vos decías estas disputas al respecto del sistema, que yo me acordaba, soy yo de otro siglo, como vos, pero me acordaba de las disputas al respecto, mirá que nada que ver, pero en algún punto me sirve como índice, al respecto del PALM o el NTCC, qué entraba de Europa, cuál se usaba, qué sistema, por qué querían los gringos un sistema, por qué los europeos querían otro, y acá estamos hablando de algo que es mucho más, de un capital simbólico y cultural mucho más fuerte y más vinculado con nuestras días, con las decisiones más básicas que tomamos.
Sí, para que te sonrías, te recuerdo la del cassette y el magazine, pero
por ejemplo,
parte de la historia, de la prehistoria. Sí, y ya no tan simbólico. Pero lo que yo salté a propósito, y dado el documentario, te lo arrojo ahora acá para que la audiencia lo tenga en la cabeza, yo salteo alguna parte que ya es más específica y que hace a que esta disputa sea tan importante. Las tecnológicas norteamericanas, de las cuales hablamos antes, están todas instaladas en China. Y son los postdocs chinos, que, es decir, los doctorados en China que han ido a hacer un postdoctorado en Estados Unidos, regresados a la República Popular China, trabajando en los departamentos de investigación y desarrollo de las tecnológicas norteamericanas, radicados alrededor de las universidades chinas en la República Popular China. De allí que los votos de Trump no sean justamente los de la costa oeste, porque hay una fuerte dependencia de las tecnológicas chinas, perdón, de las tecnológicas norteamericanas, de la capacidad en recursos humanos de los orientales.
Un monstruo,
por supuesto, coreanos especialmente.
Un monstruo que
tiene una tremenda capacidad en recursos humanos en el desarrollo de las capacidades ingenieriles alrededor de estas cuestiones, ¿no?
Un monstruo que le está creciendo por dentro.
¿Cómo?
Un monstruo que le está creciendo por dentro, digamos. La disputa hegemónica viene desde adentro. Me pareció muy interesante la comparación que hacías al respecto de, históricamente, la relación de Estados Unidos con Gran Bretaña, principal potencia, y cómo también fue creciendo por dentro ese monstruo que después se quedó con el mundo.
Claro, es que la historia, a ver, está escrito en los libros y la verdad que no me animo ni siquiera ni a cuestionarlo, pero aparte porque no son libros, en definitiva, tan importantes como los mismos libros. Si el desarrollo de la evolución del hombre viviendo en sociedad es un momento histórico, digamos, que se explica por sí mismo, pero se va mutando permanentemente porque el hombre, vinculado con la tecnología, todo el tiempo modifica su entorno, ¿no? Y el entorno lo va modificando el hombre. Entonces hay una simbiosis ahí permanente que hace que uno históricamente tenga una herramienta diferente en la mano. Primero habrá sido un arma, una polea antes, luego ahora una computadora. Pero en definitiva uno modifica el entorno lo va modificando a uno y eso va evolucionando, pero cada instancia se explica por la historia del momento que le toca vivir. Entonces, esto que el sistema mismo en su momento a Gran Bretaña le genera su propio Estados Unidos, Estados Unidos nace adentro del riñón británico por la necesaria expansión del capital, a Estados Unidos le nace en su necesidad de expansión este bicho raro llamado República Popular China, que tiene características muy particulares porque tiene otro esquema de valores, porque viene de Oriente. Tiene otra historia y tiene un carácter civilizatorio, muy distinto a un Estados Unidos de Norteamérica de una economía de 3-4 siglos. Y estos tipos te renuevan una ruta de la seda que por lo menos tiene 2.000 años. Y ahora ponen plata para hacerla de nuevo, ¿no? Entonces, estabas hablando de algo realmente grande.
Sí, algo grande, fascinante, y que nos encantaría volver a charlar contigo para seguir esta línea de pensamiento.
El riesgo de llamarme es este.
No, sí, la verdad, sí, sos un riesgo, pero un riesgo muy interesante, sobre todo para adentrarnos un poco más en este mundo chino. Quizás desde ahí podemos comprender también cómo se está dando esta disputa y hacia dónde pendulan los intereses del mundo, sobre todo porque dependemos de ellos, digamos, ¿no?
Bueno, en Lanús inventamos un posgrado justamente para prepararnos para esto, para que la agenda, que es tan densa entre China y Argentina, que tiene tal importancia, para que no nos pasen por arriba con tanta sencillez, porque vos necesitas cuadros en el Estado y en las empresas privadas que sepan y aprendan, se interesen y comprendan a quién tenés enfrente cuando desplieguen el menú de negociación arriba de la mesa. Y por eso hicimos un posgrado de un año justamente para formar cuadros que puedan comprender todo esto, y de ahí que les enseñamos economía, historia, instituciones públicas comparadas, digamos, le damos mucho relación bilateral para que la gente se pueda formar en esto, ¿no? Son todos profesionales.
Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación y te vamos a volver a molestar. Quién sabe, algún día logramos incluso traerte acá a Parque Patricios, el estudio de Radio Sur, para poder dialogar personalmente.
Bueno, si me dejan hablar del posgrado, con mucho gusto.
Es la idea. Hacemos la columna del programa, del posgrado sobre estudios de China contemporánea de la Universidad de Lanús, porque nos queremos sumar a esta ola,
Con mucho gusto.
Aunque sea, más no sea para entender el mundo que se va transformando y que nos va transformando en el medio. medio.
Bueno, puede, la radio puede becar a algún miembro de la producción para que se acerque a la,
ya conseguimos, ya conseguimos lo que son las relaciones comerciales, ya conseguimos eso canje. Sí. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, hasta luego, suerte.
Gustavo Girado, economista, magíster en relaciones internacionales y director, como él mismo mencionaba, del posgrado sobre estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús.